Llegó nuestro invitado y de verdad no sabe él ni de qué venimos ni de qué estamos hablando, porque está en el mundo del arte, que es lo que ama, y es Alan Oxenford. Le dije Alec porque se llama Alejandro, pero y se llama Alejandrito en el Twitter, me di cuenta hoy, pero Alec te dicen todos.
Todo el mundo me dice Alec, y muchas gracias por
venir. Gracias por haber venido, porque es complicado para una persona importante venirse hasta acá. Digo una persona importante no solamente porque está lanzando Arteba, en realidad lanzó ayer, lástima que no pude ir, tengo algunos trabajitos, estaba invitada al pre-opening y es lo que más me gusta, porque uno recorre todo y no hay mucha gente que te aprieta ni se saca selfies, pero Silvia Neistat, nuestra periodista especial de economía, dijo, ¡ay, Alec Oxenford, el fundador de Oleo LX, es un capo, es un grosso! Sí, claro, sí, sabemos, es un grosso que opera en 118 países, ¿sale?
De algo así.
En la India es líder, me decías.
Sí.
¿No es cierto, Silvia?
Es líder, y no solo en la India, hace cosas maravillosas. Sería muy bueno que nos cuente cómo los campesinos de Kenia y de Nairobi utilizan OLX.
Bueno, después, para. Ya le estás haciendo preguntas, porque además, ¿sos el creador de Remate.com?
Sí.
Hoy, a ver, Pietro, vos no dormiste ayer porque tenías muchas cosas que contarnos. Yo no dormí porque me dieron... Nunca me imaginaba que cuando tenía que leer de Alec Oxen, porque igual sabía algunas cosas, sabía tanto material, había hecho tantas cosas y le habían ocurrido tantas cosas, y lo digo en serio. Impresionante. ¿Cuántos años tenés?
Demasiados.
Ah, bueno. Es un coqueto. Pero, claro, CEO de OLX. Inventó de remate, inventó dinero mail. Sí. Podemos seguir, ¿no? Pero sí, todas marcas que son globales. Señor, estamos con un grosso, ¿eh? Es así.
Somos simpatiquísimos en este programa.
Acá somos un amor, pero aparte de que somos un amor, quiero que, digamos, tiene mucho mérito que le dediques, estando en tu lugar, con tantas cosas para hacer importantes en el mundo, le dediques tanto tiempo a la feria más importante, a la muestra de arte más importante de la ciudad de Buenos Aires. Es más meritorio todavía, porque de verdad eso es amor al arte.
Sí, es. Muchísimas gracias por tan linda introducción. Mira, como lo veo yo, el arte tenés muchas cosas, pero para mí es un complemento y un balance espectacular. Lo que hago con Arteba, o lo hago como coleccionista, o con unas becas que doy, con otras cosas que hago. A mí me refresca, me energiza, me enfoca, y de esa manera me ayuda en realidad a tener mucho más impacto en lo que hago con OLX o con Let Go, ¿no?
¿Arteba te ayuda para estas empresas globales?
Sí, porque me permite mirar las cosas desde otro lado. Yo fui aprendiendo a los golpes, digamos, con el tiempo, que para tener impacto en serio no es necesario trabajar 20 horas por día y sufrir como un perro, sino que por lo menos yo tengo mucho más impacto cuando estoy entusiasmado y tranquilo y entiendo bien lo que se espera de mí y donde yo puedo en serio agregar valor. Y mucho de eso tiene que ver con estar balanceado uno internamente, estar bien, estar tranquilo y tener perspectiva. Hay un emprendedor muy muy importante, se llama François Pinault, es uno de los principales empresarios de Francia, y es un coleccionista de arte, tiene un museo en Venecia espectacular, en el Palazzo Grassi, y él dice que no se puede ser un emprendedor en el siglo XXI, no se puede ser un empresario importante y tener impacto real si uno no tiene una conexión directa con el arte contemporáneo. Ahora, ¿por qué? Y él dice que los artistas son las personas más sensibles que están en la sociedad, son los que entienden de verdad la esencia de la hora, de lo que pasa en este momento. Y los empresarios, los emprendedores, dan respuesta a esa hora. Crean algo que no existe en esa frontera, en el hoy. Entonces, al estar en contacto con el arte, particularmente el arte contemporáneo, con los artistas, con su sensibilidad tan especial, uno alimenta su capacidad de entender la misión que tiene como empresario y como emprendedor. Y yo lo creo.
Espectacular la explicación. Lo hemos escuchado alguna vez y parece difícil de entender, pero esto de que los artistas son más sensibles que nosotros, los artistas, los verdaderos artistas son más sensibles que la mayor parte del el resto de la población, hace que estén, dice Alex, o dice este emprendedor, y seguramente mucha más gente, que están en el inconsciente colectivo antes, que llegan antes que todos, ¿no? Entonces estar en contacto te hace llegar antes a las necesidades.
Claro, pero mira, al final lo que hace un emprendedor tiene similitudes con lo que hace un artista, porque crea cosas de la nada, ¿no? Pero ahora, para empezar ese proceso creativo, primero hay que imaginárselo. O sea, nadie puede estar trabajando en algo que no concibe primero. Entonces, para imaginárselo, si es algo nuevo, tiene que imaginarse algo que no está, que está más allá de lo que se ve. Bueno, los artistas de alguna manera hacen una especie de fast forward con lo que va a pasar. Ellos se imaginan el mundo de alguna manera, lo perciben antes que todos nosotros. Es como que nos adelantan lo que estamos imaginando acá alrededor nuestro y nos amplían nuestra visión mucho más adelante. Cuando uno se conecta con ese tipo de experiencias y ese tipo de, por lo menos es mi caso, de vuelta, es mi experiencia personal, ampliamos nuestra visión, ampliamos nuestra sensibilidad, observamos mejor, y esto nos permite emprender con mucho más claridad y con la determinación necesaria para saber que llegamos, porque ya vemos mucho más clara la película.
Estamos hablando con Alec Oxenford, vamos a hablar de Arteba, lo dije cuando empezó el programa, pero ahora están pasando cosas. El juez Casanelo decidió que va a allanar Odebrecht. ¿Acaba de pasar, Martín?
Allanó Odebrecht. Allanó el juez federal Sebastián Casanelo, allanó la sede central en la Argentina de Odebrecht en una causa en la que investiga la construcción de la planta potabilizadora en Tigre. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar registros que le pidió el fiscal de la causa, Federico Delgado, puntualmente agendas, mails y todo registro de reuniones entre directivos de Odebrecht, el resto de los empresarios y funcionarios que estuvieron en la licitación de esa planta. Esto acaba de ocurrir, fue por orden del juez federal Sebastián Casanelo, en una de las causas que hay en la Argentina sobre Odebrecht.
En la Argentina pasan muchas cosas, Alec Oxenford, todo el tiempo y sin parar. Sí. Por lo tanto, eso es así, digamos, la realidad nos impone interrupciones. Escuchaba, y sé que piensa de esta manera, a Diego Golombek, ¿no?, sobre hablar sobre el cerebro, un estudioso, un científico, que contaba que en realidad esas grandes cosas que se nos ocurren, en cualquier nivel de creatividad, suceden en el momento en que uno está relajado. No, trabaja, ¿no?, sin parar, con disciplina, con voluntad, lo que supone que tiene que hacer, incluso quizás rutinario, y hay una información que se va metiendo, pero se dispara gracias a este momento en que no estás trabajando.
Sí, yo creo que son muchas cosas. Una es esa, claramente, cuando uno está en un momento de saturación del cerebro, de la CPU que tenemos en la cabeza, difícil que entren cosas, y además difícil verlas incluso si entran con claridad. Pero además de eso, yo también experimenté que cuando uno está tranquilo y está bien, es más receptivo a los estímulos que nos llegan por abajo del consciente de los demás. Y yo creo cada vez más que la realidad, el universo, el resto de la gente, Dios, lo que fuera, no sé qué es, pero a nosotros nos llega mucha información, mucho más allá de la que conscientemente nosotros percibimos. Y esa información es tremendamente útil. Eso explica por qué hacemos cosas insólitas, la inspiración. De repente se nos ocurre algo que no entendemos por qué, es una genialidad total. Bueno, yo tiendo a creer que hay motivos para que generan que eso se dé.
Parece que sí.
Claro, y nos ayuda mucho. Y estar abierto y dispuesto a ser ayudado en ese proceso, que quiere decir estar conectado bien con los otros, es también muy importante.
Arteba empieza hoy, ¿no?
Sí,
¿Hasta qué hora está abierto?
Hasta las 9.
Hasta las 9 en el predio ferial de Palermo.
Exacto.
Hasta las 9 hoy, mañana, pasado y traspasado. Son y 4 días, sábado.
Sí, termina el sábado.
Pero siempre pasa que uno se queda, mucha gente se queda con las ganas, ¿no? Hay que ir, hay que meterse, cuanto más temprano mejor.
Sí, sí, además porque se puede quedar más tiempo. Yo creo que es un milagrito que que tengamos una feria como Arteba.
Hace 26 años el milagro.
Es la feria más antigua de arte contemporáneo de América Latina. Y tenemos el orgullo de tenerla en nuestra ciudad. Bueno, por eso se llama Arte, va por Buenos Aires. Y es espectacular, es además una de las cinco más importantes en audiencia. Muchas de las ferias de arte contemporáneo, que a veces es percibido como difícil en el mundo, son solamente para expertos, curadores, críticos y coleccionistas. Pero el público argentino, y eso se nota muy claramente en Arteba en Buenos Aires, es bastante sofisticado. Entonces, por eso tenemos una feria del libro con tanta audiencia y tenemos tantos teatros y tenemos tanto... Al público argentino le encanta la cultura y consumirla. Y entonces, no solamente van críticos y curadores y coleccionistas, sino que va muchísima gente que no va necesariamente a comprar, aunque muchos sí van a comprar. Van a ver, van como una experiencia de un museo, de una bienal, y lo hacen con una sonrisa grande y nos ponen entre las cinco ferias de más público del planeta.
Es muy, pero muy lindo. Solamente ir, cada vez que fui, no fui a comprar, fui a mirar. Y me engancho, por ejemplo, con la parte joven, el arte joven, ¿no? Sí. Hay un espacio enorme, uno de los seis espacios, si no mal no recuerdo, de Arteba, que tiene, a ver, solo para artistas emergentes.
Exacto. Y además tienen un tope de precio, para que si uno le da un poco de vergüenza estar preguntando los precios de todas las cosas, bueno, ahí ya sabe que son los precios más accesibles. Y no se puede vender nada de más de $3,000, pero hay cosas de $50 y $80. Digo esto porque hay muchas galerías de afuera, entonces algunos de los precios de esas galerías están en dólares. Pero por supuesto se puede pagar en pesos. Esta feria, y particularmente la zona de la sección del barrio joven Yandón, es particularmente atractiva porque es de alguna manera lo que está en la frontera. Es lo que se viene. Y tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo antes. Por ejemplo, es una sección donde hay muchas performances. Performance es como, de alguna manera, lo que está en el límite hoy, la esencia de lo que está pasando en el arte en el mundo. Y es donde el artista se simbiotiza un poco con la obra y se convierte en la obra y es una mezcla entre muchas cosas muy divertidas, muy lindas y vamos a ver mucho de eso. Este es el arte va de la performance.
Hay muchas performances, muchas cosas que pasan en ese momento, que se ven, que son para ver y disfrutar en ese momento, como viene habiendo, recuerda bien Alec, en el mundo, porque en la Bienal de Venecia también la gente hablaba de la última, de las performances.
Exacto.
¿No? Es una movida que está creciendo. Yo lo que sí me acuerdo, que porque cuando sí tuve ganas de comprar, y le cuento a mi amigo Martín Bilic, sí tuve ganas de comprar algunos cuadros de gente joven que eran súper accesibles y eran increíblemente divinos y los habían vendido. O sea, tienen que ir el primero o segundo día, porque eso también pasa, digamos. Sí. Este arte emergente que es accesible y que es increíble, se vende rápido.
Sí.
Pero es verdad. Ahora en este momento no recuerdo el artista, pero sí recuerdo. No, vendí todo, me podés encargar. Yo digo, ¿cómo todo? ¡No!
Pero está buenísimo porque estos artistas, casi todos los artistas, no todos, pero casi todos los artistas de Arteba y todos los del barrio joven, son artistas vivos. ¿Por qué hago esta diferenciación? También se vende, por ejemplo, arte moderno muy bueno, de artistas que no están más con nosotros. Y está buenísimo tener esas obras, pero hay un valor adicional, yo creo, en comprar arte de artistas vivos, que es cuando le compramos arte a una galería que representa a un artista que está entre nosotros, ese artista con ese dinero puede producir obras, o sea, continúa produciendo. Estamos de alguna manera financiando la producción de cultura. Y eso es valiosísimo, porque lo estamos haciendo a un nivel granular, lo estamos haciendo con individuos que están ahí. Y además lo estamos haciendo premiando las obras que nos gustan más. Entonces, la diferencia es si yo compro un cuadro de un artista consagrado del siglo XIX, bueno, le doy ese dinero a un coleccionista que lo tenía antes o a la galería, pero eso no genera ningún impacto más allá de esa transacción. Mientras que al darle la plata a este artista joven que vos recién comentabas, bueno, ese artista los próximos meses va a producir otros cuadros lindos, que después otros pueden. Y eso es espectacular.
Estamos hablando con Alec Oxenford de muchos temas, pero básicamente de los artistas, del arte y de Arteba, que hoy empezó. ¿Ya empezó? ¿A qué hora abre?
A las 2.
¡2! Está por empezar en 4 minutos. Y estamos en el 11-65-84-08-70. Nos quedaron tantas cosas. Seguramente hay mensajes de todo tipo. Y quisiera que Pietro, que no durmió por escribir unos sándwiches, por escribir, sí, escribir, digo bien, los sándwiches que más le gustan. Me parece que a Alec Oxenford le tenemos que dar un sándwich muy, muy sano.
Lo estaba porque, pensando.
Pues se vino con una bolsita, con unas barritas.
Me leíste el pensamiento.
¿En serio?
Sí.
Porque
no,
además,
en serio,
¿viste?
Serio.
Se quiere mantener, tiene el...
Estoy pensando no es como nosotros. En un disco de papel de arroz. Sí. No, remojado previamente y brevemente.
Sí.
En unas hojas verdes de diferente sabor.
Sí.
En un queso no muy fuerte que pueda interactuar con esos sabores vegetales. Y finalmente lo rociamos con una salsa muy liviana donde esté un poco de soja y un poco de sal, de aceite de sésamo. Y creo que con eso podría, no sé, esa es una...
Es muy leve, muy muy light. Vos no le pones ni portobelos, ni tomate,
no.
Ni berenjena.
No.
No, ni siquiera más verduras.
No, hojas verdes.
Sí.
Te repito, un queso liviano, quizás algo de zanahoria y con eso podríamos funcionar bien.
Bueno, veremos.
En serio, mira qué rico.
Yo te digo, tiene una bolsita con cositas tipo de...
Es muy vietnamita eso.
¿Eso es vietnamita? Le va a gustar a Martín Bilic, pero...
Y el chorizo.
¿A quién trajiste? ¿A Lilita?
No, pero no escuchamos la opinión
del invitado. Falta el chorizo todavía en el
sándwich. Sí, Lilita, sí.
Es interesante escuchar la opinión del invitado.
Pero quizá no quiere
decir. Si acertamos o no sé, si acerté o no acerté.
No sé. ¿Vos decís que es vegetariano?
Yo creo que está bueno...
No, vegetariano no, me parece
que... No, yo diría poco tiempo nomás, pero sí, me encanta.
Le gustó.
Lo que describiste
parece interesante. Sí,
salmoncito ahumado.
Para nosotros parece un poco aburrido. Él es muy educado porque es el invitado, pero es un poco aburrido. Ponele un salmoncito ahumado si no le vas a poner un chorizo, Pietro. Sí.
Bueno,
necesitamos
si lo dicen
cosas.
Con...
La milanesa
no me puedo oponer.
Del arte, de Río Rebelde y el chamamé, y de sándwiches estamos hablando, también de Odebrecht, porque pasan cosas. A ver, Rafa, contame.
No, quería preguntar, estoy en la página de Arteva, ¿no? Y hay promociones para 2 y 4 días.
¿Promociones? O sea, sí. ¿La gente que vuelve?
Sí.
¡Ah, eso no lo sabía! ¡Gran pregunta!
¿Va hay gente que va los 4 días?
Sí, sí. Y bueno, la entrada general sale $160 y el abono por 4 días sale $320. O sea que es claramente mucho más barato que... O sea, en vez de 520 sale 320. Es un ahorro de $200 por ir los 4 días. Y algo parecido pasa con el abono de 2 días que sale $250. Mucha gente se pasa literalmente... Desde las 2 hasta las 9, los 4 días.
¿En serio?
Es que hay 93 galerías. Lleva mucha gente empezar una vez por ahí un fin de semana va a visitar una galería. Bueno, acá hay 93. Si querés ir a todas, 93 más varias secciones que no son galerías.
Claro, porque pensaba, sí. Si la gente viaja, ponele, a la Bienal de Venecia, ¿no?
Sí.
Que es mega importante. Y claro, se pasa todo el día, va a eso. Sí. Seguramente también viene gente del interior, de Uruguay, de Brasil,
sí.
De por acá, a pasar el día en Arteva.
Claro, sí, a pasar varios días. Sí.
O a pasar varios días.
Sí.
Exactamente, dale, Rafa.
Alicia de Coghlan dice, soy artista plástica y jubilada. Mañana voy a Arteva. Y dice, ojo, pintora activa.
Ojo, bien Alicia. De todo el país nos escribe.
Vamos, Alicia.
Le cuento a Alec porque estamos en 49 emisoras de la Argentina y ahora sonó el top. Y acá estamos hablando del interior de la Argentina, que es tan bello, porque de eso hablamos todo el tiempo acá desde que estamos en Nacional. Resulta, Pietro, que parece que tiene una historia, Alec, que vale la pena compartir, y no es culinaria la historia. Así que la vamos a escuchar a Silvia Naita, que la sabe, la conoce. ¿Qué, Silvia?
No, pero ya que lo tenemos Alec Oxenford acá, mejor que la cuente él, pero la historia cuenta la leyenda,
sí.
Que él una vez estaba, cuando había vendido de remate, estaba con la duda, porque como es un emprendedor nato, quería hacer otra empresa, y convocó a un amigo y le dijo, nos vamos al sur y vamos a pensar como marcianos, hasta que esto no nos salga, no volvemos. ¿Cómo fue, Ale? Contanos.
A ver, lo más importante se fue al sur, se fue al interior de la Argentina,
sí.
para relajarse, para pasarla bien, para concentrarse.
Sí. Mi socio era francesa-americano, nunca había estado en la Argentina, y nos pareció muy lindo ir al glaciar Perito Moreno.
Ah, más al sur.
Sí, está, así que estuvimos ahí algunos días, sí. El hotel era bastante caro, entonces no nos queríamos quedar demasiados días y habíamos decidido que hasta que no supiéramos qué íbamos a hacer, no nos volvíamos. Eso nos ponía mucha presión para enfocarnos. Teníamos que decidir rápido. Y bueno, él era, como dije, era francés, yo argentino, y teníamos que decidir dónde lanzar este proyecto nuevo. Y no nos podíamos poner de acuerdo. Él tiraba un poco para Francia, yo tiraba para Argentina. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo objetivo, no? ¿Y por qué no pensamos como marcianos? Y dijimos, bueno, si fuéramos un marciano que aterriza en el planeta Tierra hoy y que tiene que hacer algo potente y con alto impacto en Internet, ¿dónde lo haríamos, no? Y eso nos ayudó mucho a pensar totalmente desapegadamente, ¿no? Entonces empezamos a mirar, bueno, si fuera un marciano, ¿dónde nos plantaríamos la base para
en
construir?
En el mundo.
Claro, este era el inicio de OLX. Y claro, en ese momento, esto es en el 2006, si nos vamos para atrás y vemos qué estaba pasando ahí, bueno, lo que estaba pasando es que los famosos BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, estaban creciendo a tasas muy aceleradas y además concentrando una parte grande de la población del mundo. Entonces era bastante obvio que esos eran los países donde había que concentrarse, que no era ni Francia ni Argentina. Y bueno, para hacerla corta, en esos cuatro países lanzamos. Pero lo curioso es que, siendo los fundadores, uno argentino y uno francés, lanzamos en cuatro países que no tienen nada que ver con nosotros. Y bueno, fue, la historia es larga y en algunos nos fue muy bien, en otros al final nos fuimos, salimos.
¿De qué año estamos hablando?
2006.
¿Y estaba ya, digamos, establecido que era el BRIC, esos cuatro países?
Sí, 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 sí. No tenía mucho tiempo, pero sí, ya se hablaba de los BRIC.
Ya se hablaba, pero sí. Bueno, no fue la explosión, fue después.
Sí, pero se veía la punta de la tendencia. Y otra vez, el tema de la frontera. Sí, es que casi todos los fenómenos, cuando son muy claros ya es tarde. Si uno quiere lanzar OLX hoy, por ejemplo, bueno, ya es demasiado tarde, aunque nunca fue tan claro que era una buena idea como ahora, porque ya está totalmente desarrollada. Entonces, el punto es arrancar cuando hay pequeños indicios y tener la sensibilidad de identificar esos indicios.
Pero además, perdón que te interrumpa, la sensibilidad de saber que esos proyectos pueden ser sostenidos en el tiempo, porque ¿cuántas empresas de Internet interesantísimas no se pudieron sostener? Muchas, ¿verdad?
La grandísima mayoría, como 95%. Pero la verdad es que lo mismo pasa con muchísimas compañías de otros sectores. Lo que pasa es que Internet tiene mucha visibilidad. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, restaurantes, ¿cuántos restaurantes nacen y mueren cada mes?
Pietro, ¿cuántos? Sí. Montones, ¿no?
Sí. No tengo un porcentaje, pero la verdad que creo que es un 30-40% como mínimo, o sea, porque son personas que creen que y después no se da por varias razones.
Y todos conocemos esas esquinas donde cada dos años cambia el restaurante.
Es verdad.
Y vuelven a cambiar y tratan otra vez. O esos casos en la misma cuadra hay un restaurante que está siempre lleno y pegado otro al lado que se ve igual y está siempre vacío. Bueno, pasan cosas de esas. A veces son sutilezas lo que explica el éxito y el fracaso. Y es muy difícil percibirlo en el momento inicial. Por supuesto que el que invirtió en el restaurante que no funciona creía que estaba invirtiendo en uno como el que funciona, ¿no? Y bueno, y después no pasa.
Resulta que nosotros invitamos a Alex porque está Arteba y porque él, con estas empresas importantes, le contamos a la gente que se está plegando al programa, estas empresas súper importantes como LX, básicamente, y también de remate y todas las que inventó, se dedica tanto al arte. Él nos explicó de una manera muy fácil de entender de cuánto de la sensibilidad del artista le sirve incluso para su proyecto, más allá, o para sus proyectos, o para su rendimiento, o para su futuro, pero además lo disfruta.
Sí.
Lo disfrutás.
Sí, yo creo, estoy muy convencido que es imposible tener impacto real si uno no está entusiasmado. Y es imposible estar entusiasmado si no se está divirtiendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estudié una educación formal muy precisa sobre business, los negocios y demás. Hice un MBA en Harvard, pero esto no me lo enseñaron ahí. Y la educación ahí pasa por... Es muy específico, bueno, hay que seguir el manual y aplicar esta fórmula. Y yo creo que al final, si yo tengo que medir y anticipar la calidad y el impacto de un equipo, lo que me fijo es cuántos están divirtiendo en ese equipo. Y si la calidad del equipo es grande y tiene mucho impacto, en todos los casos que yo he mirado hasta ahora, estás dando un equipo que está entusiasmado y que está divertido y que la pasan bien.
Vos viste que la palabra diversión y habría que revalorizarla, ¿no? Está como mal visto, está divirtiéndose, pasarla bien.
Es que exactamente, parece que uno está perdiendo el tiempo. Es al revés, la productividad...
O sea, yo la paso bomba haciendo este programa, me divierto como una loca y creo que ese es el motivo por el que estoy acá.
Es que la productividad de alguien que la está pasando bien y se está divirtiendo es varias veces superior a la productividad de alguien que está aburrido. Cuando uno piensa su trabajo como esa tortura que tiene de 8 a 5, de 8 a 4, de 9 a 6, o el horario que fuera, a la que está esperando para irse a su casa y empezar a divertirse, comparado con el entusiasmo que le pone otro, que también trabaja en las mismas horas, pero que está deseando poder realizarse en ese trabajo. No tiene nada que ver. Esto es lo mismo que pasa cuando uno está jugando un deporte, por ejemplo. Por eso tiene mucho que ver con el juego. Cuando uno está jugando en su trabajo, eso es un indicador espectacular. Si no, no está, porque eso viene de adentro. A nadie lo pueden obligar a jugar. Uno juega si quiere, y juega y la pasa bien, y quiere ganar. Fijémonos, ¿en cuántas cosas nosotros queremos tanto ganar como cuando estamos jugando? Muy pocas, ¿eh? Sin embargo, estamos jugando, o sea, no nos tomamos tan en serio, pero queremos ganar, y eso es lo que deberíamos conseguir en un trabajo. Querer ganar, querer conseguir el objetivo, pero pasándola bien y divirtiéndonos. Y si no lo conseguimos, no pasa nada, seguimos tratando.
El juego es más divertido que el ganar, incluso, ¿verdad?
Mil veces, sí.
Mucho más divertido. Acá estamos, no sé, nos fuimos hablando de huellas perdidos porque somos argentinos y si nos falta el café. ¿Vos no pediste café, Alec?
No, muchas gracias.
No, bueno, nos falta el café y es una charla de café, pero súper interesante. Marcelo Bonelli, nuestro.
Hola, ¿no? Alec.
El nuestro. A ver la música que suene porque tu compromiso es con la verdad,
¿eh? Compromiso con ustedes, con la verdad. Vamos a preguntar un reportaje a fondo.
Vos que trabajás con ella en Clarín, si pudieras atarla a la silla a Silvia Neistat para que no se vaya.
Sí, quédate quieta, Silvia, porque le estás
moviendo. No, pero no es porque te mueva.
El invitado es muy educado, pero lo estás haciendo vibrar con la patita, Catiti,
Yo quiero que vuelva, que venga todos los días.
Esta no es la reunión que tuviste anoche, con los empresarios y el presidente. Acá estamos hablando de cosas serias.
No, ella habló de cosas muy... Estuvo con los empresarios más importantes de la Argentina.
Y le preguntan ellos al presidente cómo va a estar la cosa. Ellos tienen que decir cómo va a estar la cosa.
Ellos tienen que
decir. Ahí me da la razón,
Marcelo.
Los empresarios le dicen al ministro de Economía cómo va a estar la cosa. Yo hubiera sido ministro de Economía, le digo, díganme ustedes cómo va a estar la cosa.
Estás enojado.
Sí, un poco sí, pero bueno, hoy es miércoles, tengo el programa después, tengo un día largo, así que déjame ver.
Ah, claro, hoy tenés a dos voces, ¿es verdad? ¿Y tu compromiso? Sí,
con ustedes.
Listo.
Vamos a preguntarle al invitado, ¿no?
Sí.
Dos preguntas.
No, una.
No, pero tengo dos, porque después no me vas a dejar preguntar más. Yo se las dejo y él elige el orden en el que me quiere contestar, ¿no? Una difícil y una fácil. El problema, Ale, es que no sé cuál es cuál. Así que esto decímelo vos, ¿no? Físicamente, ¿cómo es una empresa.com? ¿Uno se imagina una habitación con 5 tipos una laptop?
¿5?
¿O 500 con una laptop? ¿O hay que poner $1,000,000 para montarla? ¿O hay que poner $10,000 para alquiler de un año? No sé, eso me lo dirás vos. Y la segunda, cuando uno crea una empresa.com, innovadora, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Satisfacer una necesidad de la población o generarle a cierto grupo de gente una necesidad para luego satisfacerla con esa empresa?
Muchas gracias por las preguntas. Mira, ¿cómo es una compañía.com? Hay muchísimas, hay chiquitas, grandes. Es como si yo te preguntase cómo es una compañía del mundo offline. Y tenés de todo. Tenés gigantescas multinacionales y tenés kiosquitos. O sea, y las dos son... Entonces, lo mismo pasa en el mundo online. Vos tenés organizaciones que son chiquitas, incluso ONGs, hay muchas, que tienen pocas personas, y después tenés compañías gigantescas como Google, por ejemplo, o Facebook. Ahora, tienen algunas características en común, por supuesto, esto que vos decías, ¿no? De los de ingenieros con computadores escribiendo código. Tienen algunas otras características, normal que las diferencian de las compañías offline, creo. Primero, y yo creo que porque generalmente son fundadas por gente joven, porque estamos hablando de algo que pasa en la frontera, que lo ven muchas veces los que no tienen mucho legado y que no están en grandes corporaciones. Por ese motivo, por ser fundadas por gente joven, tienen juventud en el ADN, en la cultura de la organización. ¿Y eso qué significa? Son más relajadas, son más informales, tienen más luz, les importan cosas que tienen que ver por ahí con lo que asociamos con las preferencias de los millennials, por ejemplo, que les importa lo que sea sustentable, les importa ayudar, les importa la honestidad, son poco jerárquicas, son muy horizontales, son muy directas, son honestas. Esos son algunos rasgos generales, por supuesto aplican más a algunas que a otras, como en todo. Pero yo te diría que es eso, si te hablo de OLX en particular, las oficinas en Argentina, y tienen rasgos parecidos en otros países, son muy limpias, son abiertas, tienen mucha luz, tienen mucho color. Casi no hay muy poquitas oficinas, casi todo compartido. Las pocas oficinas que hay tienen paredes de vidrio, o sea, se ve desde todos lados lo que está pasando adentro de la oficina. Medio como que no hay donde esconderse, excepto el baño. Todo el resto es muy transparente. Y hay una propuesta para que el baño también sea transparente, pero...
¿Quién propuso eso?
Es poco probable, sí.
Depende de los empleados.
¿Quién propuso eso? ¡Qué desastre!
Depende del capital humano con que uno cuente, ¿no?
A ver, perdón, Alex, te interrumpo porque la primera vez que un ex vicepresidente va a sentarse en el banquillo de los acusados acaba de estar pasando.
De todo, ¿eh?
¡No siempre! Martín.
Amado Boudou acaba de ser enviado a juicio oral y público en la causa Chicone. Lo decidió el juez federal Ariel Lijo, dio por cerrada un tramo de la investigación, falta otra, que es de dónde salieron los fondos para comprar Chicone. Con Boudou fue enviado a juicio oral y público, fueron enviados a juicio oral otras 5 personas, entre ellas Alejandro Van der Broele, José María Núñez Carmona y Nicolás Chicone. Ahora se tiene que sortear el tribunal oral que va a intervenir en el juicio, que será el segundo para Amado Boudou, porque actualmente está siendo juzgado por el autor.
Pero vamos a aclarar que él siempre está presentando nulidades y nulidades, ahora ya se rechazaron todas. Para... ¿De qué se ríe? ¿De
qué lindo grupo para armar una .com, ¿eh?
¿Cuál?
Digo, Boudou, Van der Broele.
¿Cómo? Bueno, pensá...
Todo con las oficinas de vidrio, como nos decía Alex, ¿no?
Financiación van a conseguir.
¿Con la rosadita? Bien. Bueno, no, esos son otros. Van a ser juzgados por coimas y por negociaciones incompatibles con la función pública.
Esos son los dos delitos por los cuales están procesados: cohecho y negociaciones incompatibles.
Mira, lo dice Fernando Pedernera.
Último momento. La Federal confirmó el sobreseimiento de Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble en la causa Papel Prensa. Ampliaremos. Informó Nacional.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Bueno, vos decías que hoy pasan cosas, Alex, pero vos sabés que en la Argentina pasan cosas casi todos los días. Mañana es feriado, o sea que por lo menos judiciales no va a haber, digamos, ¿no? Pero hoy...
Pues medio país respira.
¿Sabés mañana? Que quiero hablar algo personalmente, breve, Marcelo, no te quiero quitar tiempo.
No, pero
vos sabés que...
Es tu programa.
Mientras fue el informativo de las 2 de la tarde, vos me dijiste, le quiero hacer unas preguntas, pero sí hablan de arte. Ahora, cuando preguntaste, ¿no preguntaste de las
no, pues, no, no,
vos preguntás, digamos, ¿vos qué querés? ¿Vos qué querés en la vida?
La verdad.
La verdad, listo, correcto.
Después Alejandro Kapp me va a analizar, me va a desarmar en pedacitos, ¿no?
¿Por qué?
¿Qué es la verdad? Claro. La posverdad, tu verdad no es mi verdad, la realidad, qué sé yo, ¿no?
Claro, porque Alex es nuestro it thinker, le digo a Alex.
Claro,
le digo yo a Alex Oxenford, es nuestro it thinker. Así le pusimos.
Claro.
Porque viste que está lleno de influencers y todo eso. Entonces, es nuestro pensador. Es de verdad. Nuestro pensador es ensayista y sabe mucho de filosofía. ¿Y vos crees que él, en el medio de todo esta ensalada que hoy estamos haciendo en Plazo Fuerte, va a empezar a hablar de la verdad, que es la verdad?
Sí, pero le preguntás a un señor filósofo sobre la verdad y es como darle un sándwich a Pietro, digamos. Es su salsa, ¿no?
Sí, sobre todo darle una salsa.
Una pregunta que quiero hacerle a Ale, que es, ¿no hay a esta altura ya una cierta mistificación de las compañías de Internet? Se las asocia a todas con innovación, y buena parte de ellas no son innovadoras, siguen moldes que están probados, digo, compañías de venta entre particulares. ¿Por qué son compañías? No hay una innovación ni en el modelo de negocios, ni en la tecnología, ni en... no estamos dándole demasiado,
¿El mundo decís en general?
En general hay una especie, quiero decir, todo lo que es internet parece innovador, parece...
Y hay pocas que son innovadoras.
Digo, la innovación es tan escasa en internet como en cualquier otra cosa, como en medicina, como en ingenierías, como en matemática.
A ver, espera, esa es tu opinión, vamos a escuchar a Ale.
No, yo creo que sí son muy innovadoras, mucho más innovadoras que el mundo offline, y la evidencia clara de eso es que cada año el mundo online crece a una tasa muchísimo más alta que la del mundo offline. Como lo está sustituyendo, tenemos que asumir que están ofreciendo algo nuevo y diferente y preferible, porque si no la gente seguiría haciendo lo que estaba haciendo antes. Ahora, ¿qué es eso que ofrecen nuevo, diferente y preferible? Bueno, depende por compañía, pero no hay nada que haya crecido tanto en los últimos 15 años como nuestra actividad online. Tenemos de todo, tenemos actividad para entretenernos, tenemos actividad transaccional para comprar y vender, tenemos actividad comunicacional, y si nosotros vemos, por ejemplo, nos despertamos y hacemos una conferencia por Skype o por Hangouts o por lo que sea, eso no estaba disponible hace pocos años, o sea, en nuestra vida, pero hace relativamente pocos años no era posible hacerlo. Hoy podemos tener una videoconferencia gratis con alguien en China porque alguien la inventó y está disponible. Si queremos comprar o vender algo...
No, eso, digo, lo sabemos. No estoy negando que hay innovación en Internet. Lo que digo es, no todo lo que hay en Internet es innovación, y hablamos de todo lo que hay en Internet como si fuera innovación real. Quiero decir, compañías de venta entre particulares ya es un modelo muy probado. ¿Por qué hay innovación ahí? Lo que se hace es replicar un modelo... Por supuesto va a crecer, porque son mercados vacantes, pero eso quiere decir que hay sentido de la oportunidad y habilidad para desarrollar un negocio donde hay un nicho, pero no en una innovación real.
Sí, bueno, hay que ver cómo definimos innovación, pero yo creo que sí, porque si no también podemos reducir todo a que en el fondo, bueno, Leonardo da Vinci decía un poco eso, que nosotros a lo máximo que podíamos aspirar era... a imitar a la naturaleza, ¿no? Y entonces él decía, en el fondo nadie inventó nada, y él fue el inventor más grande de la historia universal. Él decía que él no inventaba nada, porque cuando se le ocurría un avión, que por supuesto 400 años antes que al resto, lo que decía que estaba haciendo es mirando a los pájaros y poniendo, tratando de replicar lo que hacían, que ya lo habían inventado los pájaros. Bueno, pero hay una diferencia entre ver un pájaro e inventar un avión. Y lo mismo creo que nos pasa en todas las áreas. Sí, comprar y vender existe desde...
comprar la humanidad. Y vender internet, digo, ¿no? Quiero decir, no estoy negando la innovación y no estoy poniéndome el planteo de Da Vinci. Estoy diciendo que no todo lo que se hace en internet es innovación.
No, es un tipo difícil. Pará. No,
está también perfecto. La respuesta ahora va a la pregunta.
Claro, si la respuesta ahora no la va a dar.
Claro, él dice, si estaba la segunda mano.
La revista.
Después estuvo eBay. Y después estuvo eBay, después estuvo Mercado Libre, y después estuvo de remate, y el que haga eso próximamente, ¿por qué es un innovador? Va a ser lo mejor. Va a ser un poco diferente, pero no todo es innovación.
Necesito hacer un paréntesis.
Pero si hay un culto de la novedad que es un poco fetichista.
Lo entendimos. Quiero explicarte que él es básicamente un crítico. O sea, ¿quién dijo acá el otro día tiene el no fácil? Tiene el no fácil.
Vos lo dijiste.
¿Cómo lo describe?
Pero no soy básicamente un crítico. Sí, digo, soy riguroso a la hora de analizar, Marcelo, lo que me ponen por delante.
Sí, no, dejó terminar hace un minuto, María Laura.
No, yo lo dejé.
Ahora sí, ahora
lo hace
sí,
muy
ahí.
Largo, lo
bueno,
hace muy largo.
Bueno, tiene que armar la...
Los exigen su tiempo.
Bueno, Alex, si querés agregar algo más, tenés la última palabra.
No, yo creo que la gente no cambia hábitos a menos que le ofrezcan algo nuevo. Así que, como dicen las evidencias, me remito. Cuando la gente... Nosotros, por ejemplo, en OLX tenemos 200 millones de usuarios en el mundo. Y por supuesto que había muchas maneras de comprar y vender usados antes, pero no gratis, no tan enfocadas en el aparato celular, el móvil, y no con un chat integrado, y no con GPS integrado. Ahora, esas diferencias que por ahí desde afuera parecen sutiles, son suficientemente grandes para que mucha gente que no lo hacía, lo empiece a hacer. Tal es así que 3/4 de la gente que usa OLX para comprar y vender productos usados, por ejemplo, nunca había comprado y vendido algo antes usado, porque le parecía demasiada fricción, o sea, le parecía difícil, le parecía complicado.
O sea que le despertó esto, claro. Esto le despertó las ganas, crece, o la necesidad.
Claro, creció enormemente el espacio, ¿no? Y bueno, por eso existen. Y lo bueno de Internet es que cuando alguien se equivoca, y por supuesto que algunos se equivocan, como decía recién, como acá no hay protección, no hay barreras, no hay monopolios fijados por ningún Estado, el que no logra algo, cierra, porque pierde. O sea, si no logra conseguir a sus usuarios, desaparece, ¿no? Y eso es buenísimo, yo creo que es espectacular.
Decía algo, Silvia, porque si no agarra el micrófono Alejandro Katz y esto
se pudre. No, pero también me parece que hay otro fenómeno que es la democratización del comercio en un punto, por la oportunidad, por la ampliación. Es decir, 200 millones de tipos en la India. Creo que el 75% de los autos en la India se venden a través de OLX. ¿Eso repercute en precios? ¿La gente tiene más acceso a mejores precios?
Sí, yo no sé cuál es el porcentaje de los autos, pero es importante. Y por supuesto que repercute en el precio, porque cuando la gente compra un usado, está evitando la necesidad de comprar algo nuevo y lo hace a un descuento. Entonces, crea valor para el comprador. También crea valor para el vendedor, porque el vendedor genera recursos que no hubiera generado si no hubiera vendido. Pero para mí lo más importante de una transacción de usados, y creo que estaría buenísimo que todos vayamos hacia allá, es el bien que le hace al planeta. El problema más importante que tenemos a nivel nacional y a nivel planeta es que estamos matando el planeta. Lo estamos matando porque estamos destruyendo los recursos, no hay más recursos renovables, se nos está acabando la energía, la basura no da más, estamos en terapia intensiva. Y cuando yo compro y vendo algo que ya existe, estoy evitando fabricar algo que no existe y consumir agua, energía y materias primas que hubiera consumido de otra manera. Y eso es buenísimo.
Nos dejaste a todos pensando. Eso no tiene contraargumento, Alejandro Katz. Un minutito. Pietro Sorba, que suele irse porque en algún momento le tiene que hacer otras cosas.
Siempre hay que irse.
Que vos estás guardando los sándwiches para mañana, ¿no?
Siempre.
Los estás guardando porque hasta ahora berenjena, hojas verdes, tomate. O sea, necesitamos más material. Mañana nos vas a pasar...
Siempre hay material. Son como las empresas de Internet. Siempre.
Ah, bueno... Pero estabas muy atento.
Sí, no, pues me interesa la razón. A mí me interesa siempre escuchar. Me acostumbraron, es una cuestión de formación. Yo fui a una escuela religiosa de niño. Entonces me acostumbraron
Allá en Génova.
Me acostumbraron a escuchar con atención lo que dicen los demás y después a sacar conclusiones.
Y ahora te quedaste pensando en el tema este de vender usado para no fabricar cosas nuevas y no ensuciar el planeta o lo anterior.
Voy por paso.
¿En qué paso estás?
No, voy por paso. Primero tengo que decidirme en vender cosas usadas y después pensaré a los otros razonamientos.
Pero ahora, ¿en qué te quedaste? ¿En qué te quedaste pensando ahora?
No, que evidentemente hay mucha gente que vende sus cosas y eso me parece
interesante. Es otra gente, no sos vos.
Yo todavía no llegué a ese paso, no vendo cosas usadas.
Bueno, pero quizás quien te dice te viene a dar ganas. Bueno,
seguramente.
Resulta que al 1165-840870 están llegando curiosos mensajes.
El de Miguel Cisneros, que vive en Río Negro, que manda unas manitos así en actitud de ruego, dice: no sean malos con Alejandro.
¡No! ¡Qué lindo! No somos malos, le tomamos un poquito el pelo porque nos hace gracia a él. Y además porque él también nos toma el pelo si puede, ojo, ¿eh? Hoy está como calladito porque somos muchos. ¿Qué opinas, Marcelo?
Es la era.
¿Eh?
Es la era, no somos nosotros.
¿Qué era?
La era, el contexto, el mundo en el que vivimos.
¿De qué decís? ¿Qué hace? ¿Filosofía? No te entendí.
Sí, digo, total, tenemos que darle el pase al informativo.
Listo. Claro.
Estamos
listo.
Cerrando rapidito.
Entonces decís cualquier palabra.
Sí, claro, total.
Correcto, listo, sí. Perfecto. Son altos. Arteba está en Buenos Aires por 26º año. ¿Se dice así, Alex? Alex, no Alex. Dije, ¿cómo no escuché?
26º.
Gracias, porque él habla sin micrófono y yo. 26º año consecutivo. Es increíble la cantidad de años. Increíble la cantidad de tiempo.
Es la Feria de Arte Contemporáneo que más años tiene en América Latina. Fuimos los pioneros.
Fueron los pioneros. Sí. Y son un recontraexitazo.
Y el primer presidente de Arteba hace 26 años todavía está en el directorio.
¿Quién es?
Alejandro Corres. Y es, tenemos muchísima admiración por el espíritu fundacional de Arteba y todavía seguimos impulsando la misma visión.
Alex, ¿por qué alguien que no tiene contacto con el arte debiera ir a Arteba o podría pasarla bien en Arteba?
Yo creo que lo que nos agrega es lo que no conocemos, ¿no? Lo que nos hace evolucionar es lo que todavía no somos. Así que me parece que Arteba es una experiencia particularmente buena para la gente que no tiene contacto con el arte, porque les va a permitir ver algo que distinto, y es algo distinto de mucha calidad, una mezcla muy buena de argentino e internacional, de joven y consagrado, de arte más fácil y arte más difícil, de arte más decorativo y más conceptual, y creo que es muy difícil encontrar todo eso junto. Uno, si quisiera repetir esto, tendría que dar vuelta por 23 países y visitar 93 galerías en esos 23 países.
¿23 son?
23 países diferentes, sí. Entonces,
¿y cómo se eligen esos países?
Es
¿quién
una
lo
mezcla,
decide? ¿Hay el director?
No,
¿pero quién es?
No, hay,
¿por qué?
Hay consejos que incluyen curadores, y cada uno de esos curadores, en cada uno de esos comités, elige las galerías y los artistas de su sección. Y lo hacen con criterios bueno, que ellos mismos definen, pero que son criterios de calidad que tratan de imponer, donde buscan traer lo mejor posible en combinación con las otras galerías para generar un todo interesante para el que vive la experiencia de Arteba. Entonces vamos a tener galerías que tienen artistas más antiguos, para el siglo XX, más consagrados, y también vamos a ver artistas vivos y totalmente contemporáneos en la otra punta. Y para el que recorre toda la feria va a haber un poco de todo. Va a haber sectores más comerciales, sectores más tipo museo.
La gente no lleva a los chicos todavía a Arteba.
Sí,
¿Los llevan?
Sí, cada vez más. Y hay restaurantes también. Esto pasa en la rural, que es fácil de llegar y es fácil de irse. Y también es divertido el paseo, hay parque cerca. Es muy agradable el ir y volver también.
Y hay muchos lugares para comer en Palermo, sí, además. Sí. Decime, Rafa, 11-65-84-08-70.
Una pregunta importante.
Perdón.
Hola, gente. ¿No regalan entradas?
No, saludos. Ay, no tenemos. Qué amor, ¿quién era?
No dije.
No, decinos el nombre y quizás te conseguimos.
A ver. Sale parecido casi a una entrada de cine, ¿no? O sea, está muy subsidiada la entrada. Si esto fuera en otros países sería mucho más cara. O sea, pensemos, es casi lo mismo que una entrada de cine.
¿Y qué pasa con eso? ¿Para qué se usa la entrada? ¿Para qué se usa la plata que se recauda en la entrada? ¿Para pagar la rural, por ejemplo?
Sí, nosotros incluso tenemos que buscar, claro, nuestro costo principal es el alquiler del espacio en la rural, pero además hay costos de montar toda la panelería, la iluminación, la conectividad. Es muy caro, además de traer a muchas galerías, los costos de transporte, los hoteles, hay muchísimos gastos. Y en gran medida, esto se paga, casi la mitad de todos los gastos, con sponsors que conseguimos afuera. Si no fuera así, tendríamos que cobrar el doble por el alquiler y el doble por las entradas. Nosotros buscamos sponsors para poder subsidiar.
Las empresas.
Claro, empresas, hay muchas empresas que nos apoyan. Y gracias a esas empresas y también el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, minoritariamente, pero también participan, y entre todos estos sponsors nos apoyan para que nosotros podamos vender más baratas las entradas. Es una ONG, Arteba no gana dinero, y todo el dinero que recauda lo reinvierte en la feria, ¿no?
¿Y qué supones que va a ser lo más exitoso este año? ¿Quizás las performances?
Vamos a ver, a mí me encantan las performances porque me parece muy, muy actual. Y me encanta siempre descubrir algún artista que hasta ahora no se conocía, ¿no?
Del arte emergente.
Sí, del arte emergente. Y bueno, y también hay unas joyitas. Por ejemplo, este año hay una obra de Botero increíble. Nunca hubo una tan grande y tan importante. Pero hay unas obras extraordinarias de artistas.
Me acuerdo hace también. dos, tres años que, a ver, una de las de lo que me impactó era una colección de algunos cuadros hechos a dúo por Estupía y Noé, ¿era?
Puede ser, hay muchos.
Pero como que era muy importante, uno lo veía en cuanto entraba a la feria, ¿no? O sea,
muchas veces han habido Estupías.
¿Cuáles son los artistas importantes argentinos que hoy están en Arteba?
Sí.
Uy, qué difícil.
Sí, es un poco difícil para mí, porque
no
lo nombro y
parece que no
es importante.
Para nada, no, mira, no.
Pero bueno, a ver, vos mencionaste Estupía.
Estupía es un grosso.
A mí me encanta. A ver, Cuitca, me encanta.
Está Marta Minujín haciendo lío.
Hay cosas de Jules Solar,
Solar.
Sí, Marta Minujín, Bernie, por supuesto. Y después tenemos artistas contemporáneos extraordinarios, ¿no? Como esto que está Matías Dubil, hay cosas de Polesello, hay cosas de Mariela Scafati, hay muchísimo, o sea, no sé muy bien cómo hacer para decir la lista, tenía que nombrar 300.
Sí, es verdad, pero yo decía, bueno, de estos super
estaba en la cabeza,
¿no?
Pensando...
Igual dijiste, Jules Solar, estamos hablando de pesos pesados, ¿no?
Sí, y, pero también hay artistas que están arrancando ahora, ¿no? Y que, digamos, por definición, como están arrancando, mucha gente no los va a conocer, pero están ahí y conviven, ¿no? Y a veces son la sorpresa.
A veces son la sorpresa. O sea que quizás dentro de ese arte emergente, los jóvenes son la sorpresa este año 2017.
Sí, y después tenemos artistas internacionales increíbles. Hay obras de Yves Klein, de Calder. Hay, bueno, como dije, de Botero. Hay unas obras impresionantes. Hay obras de Torres García. Hay de todo, para todos los gustos.
Un grande, o sea, Torres García. Rafa, la última...
Viendo así que hay galeristas internacionales de San Pablo, de Berlín, pero yo quería preguntarte, ¿qué es el Open Forum?
Sí, bueno, mira, nosotros tenemos de todo en el COSO, incluido una sección que llamamos Open Forum, que es, como nosotros definimos, es un encuentro entre figuras líderes del contexto artístico nacional e internacional para enriquecer nuestro entendimiento del arte contemporáneo. Específicamente... vamos a tener el tema principal va a ser el futuro. Vamos a tener una discusión sobre el futuro, que es algo muy lindo, porque otra vez es lo que todavía no llegó.
¿Y quiénes debaten?
Y vamos a tener tres artistas que son particularmente importantes, junto con muchos otros, creo yo, porque por lo que están haciendo en el mundo en este momento. Va a estar Marta Minujín, que está presente en Documenta en Kassel, que es una de las principales los principales espacios de arte en el mundo para exponer su origen. Muy específicamente, muy poquitos artistas de todo el planeta, y ella fue uno de los elegidos, con su Partenón de los Libros Prohibidos. Está también Claudia Fontes, a la misma vez, que está presente en la Bienal de Venecia, la número 57, con su obra sobre el caballo, que también generó muchísima atención. Y la creo espectacular, un caballo gigantesco, muy lindo. Y está Fernanda Laguna que participa de PST, que es Pacific Standard Time, es un evento cultural muy lindo que pasa en Los Ángeles en este momento representando a Argentina. O sea, estos tres artistas que están representando a Argentina en los principales foros del mundo van a participar en Open Forum para conversar con nosotros y con otros líderes.
¿Y la gente
otros.
Se puede acercar o no?
Sí, totalmente,
¿Hay
es abierto.
Espacio, es abierto.
Sí, absoluta. Hay que llegar temprano, pero por supuesto, sí.
Arteba, entonces. Arteba desde hoy, mañana jueves, que es feriado. Es un super día para llenar Arteba mañana 25.
Y que va a llover.
¿Va a llover mañana?
Y hay
Rafa lo sabe, bastante. Rafa lo sabe. Después el viernes también y el sábado también. ¿El sábado hasta qué hora? ¿La última hora cuál era? El sábado, pues todos los días a las 9, pero el sábado se estira un poquito más, me decías, Alec.
Sí, a ver, teóricamente es hasta la misma hora, pero yo creo que otras veces, por ser el último día, se estira un poquito. Sí.
Se estira un poquito, así sí. Que los invitamos a todos al predio ferial de Palermo. Y a Alec tendríamos 200 millones de preguntas para hacerle, pero lo despedimos porque tiene cosas que hacer, tiene algunas cosas que hacer, Alec
sí.
Oxenford.
Almorzar.
Millones de gracias por haber venido, haberte hecho un hueco para estar en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer, y ojalá siga haciendo tan bien como lo que parece que está haciendo desde acá.
Muchas gracias.